El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a todos, todas, todes quienes se conectan a esta hora con el 102.5, quienes continúan escuchando Radio Universidad de Chile desde tempranito, donde les estamos informando a través de Radio Análisis. Y hoy día continuamos con interesantes conversaciones para compartir con ustedes. Antes, decirles que ya a esta hora de la mañana hay 22 grados con 8, casi llegando a 23 cuando son las 10 con 1. La máxima pronosticada para hoy en la región metropolitana es de 33 grados, así que seguimos con un calor importante. Mañana bajaría unos amables 32 grados y el jueves 30 grados es lo que está pronosticado para nuestra región metropolitana. Aprovechamos de saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de radio.uchile.cl en distintos lugares del mundo y también a quienes se conectan a través de nuestras red de radios amigas. Siempre un placer llegar a tantos lugares del mundo con nuestros contenidos. Vamos a estar conversando hoy día con la poeta, escritora y artista Francisca Huert Coelho, quien escribió este libro que se llama Andanzas en Pandemia, Guía Personal de la Ciudad, que son 100 crónicas muy chiquititas en donde ella va dando cuenta de la experiencia de estar encerrado y salir a caminar por la ciudad en esas horas de ejercicio que se dieron durante el año pasado cuando estábamos en lo oscuro de la pandemia y en el enclaustramiento total. Bueno, vamos a conversar con ella respecto a esto y también otro tema que nos preocupa seguramente a usted también. El bolsillo de fin de año siempre es una cosa exigente, ha sido un año muy difícil y muy exigente a pesar de las ayudas que han recibido parte de las familias chilenas a través de los aportes del Estado, o sea, el aporte de todos nosotros también para acompañarnos en este momento de tanta dificultad, pero por supuesto Chile tiene ya una base de endeudamiento muy alta. ¿Qué está pasando con eso ahora? ¿Qué pasa durante fin de año? ¿Cuáles son las estrategias para cuidar nuestro bolsillo y nuestra salud financiera? Vamos a estar conversando respecto a todo eso con Guillermo Figueroa, director de Chile Deudas. Y vamos a partir con música. Esto es lo nuevo de Ana Tijoux y se llama Hijo de la Rebeldía.
Pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados. Pueblo sentenciado, pueblo silenciado, pueblo sentenciado, para los indignados tienen perros preparados.
Si supieras cuando perdí la confianza, me dije la esperanza es lo último que se tranza. Los problemas son como avalanchas, nunca llegan solo pero son solo enseñanza. Tocar el fondo, sentirse de plomo, sentir ese peso del mundo sobre los hombros. Sentirse fría como la fila de extranjería, Sara nadie se suicida en la comisaría. Tanta policía penitenciaría, tanta ley y tanta impunidad que legitima. Tanta injusticia escrita en esta vida, corazón como respiro en la mentira. Es que me ahogo entre el orden y la patria, oxigéname de libertad, de lucha y de templanza. Hijo de la rabia, hermano, compañero, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es.
Tocar a mi puerta, me dijo tómalo con calma, ordena las penas. No es depresión, solo capitalismo. Que todo está hecho para sentirse muy perdido. Es un laberinto, se pierde el equilibrio. Que hay muchas luces oscureciendo contenido. Pero que es normal, que a todo nos pasa. Nos quieren drogados pegados a la pantalla. Me dijo, escoge tu batalla. que la convicción es más alta que las montañas, que la verdad demora, pero siempre estalla, que no pierda el foco, siga saltando, vaya hija de la rebeldía, me cantó mi madre, y pa' los que olvidan, si otros se sientan en la mesa del enemigo, yo no tengo estómago, ni perdón ni olvido.
Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey, que la calle sabe la que es, nadie cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey, que la calle sabe la que es, nadie cortará las alas de la libertad.
Cadenas con temas, con gritos de fuerza, con gente de fuera, sin mierda, sin guerras internas, ya cuesta la cuesta, tú aprieta, tiembla, no cedas, no dejes que duerman, todo pudo verse, sentirse distinto, pero no supimos cambiarnos a nosotros mismos, vencer el egoísmo, tirar del mismo hilo, falocentrismo, borró destino el objetivo. Carcajadas se reían los ricos porque el pueblo unido se alejaba de sus principios. Discutían a gritos, estaban divididos, no decididos, y ahora tirito por este exilio. En mi almohada soy en tiros, abro los ojos por todos aquellos que los han perdido. Los que no tienen voz y están sometidos, escuchan lo que digo, si nos unimos están vencidos.
Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey, la calle sabe la que es, nadie cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo la suerte de un falso ley, ya la calle sabe la que es, nadie cortará las alas de la libertad.
Bajo las órdenes de un falso rey,
pueblo sentenciado.
Andanzas en pandemia, la palabra que mueve este libro. En el diccionario dice acción de ir de un lado para otro, pero me parece que falta contar tanto de lo que podría ser una andanza. Estar vivos, andar, ni a tontas ni a locas, ni con gravedades. Es el juego del intento de estar atentos al trayecto y a nosotros en el viaje. Visitar la geografía hecha de lugares y personas que a ratos va más allá de hoy y de Santiago cuando pienso hasta dónde puedo llegar. A pie y en bicicleta. En estos 100 días también hay cabida para el paso a paso del recuerdo, del presente y la añoranza. Cuando termino de vivir la experiencia, cada día ya no soy la misma. Escritura que se camina por dentro y por fuera y que se comparte. Eso es para mí una andanza. 100 de ellas están recogidas en este libro, Andanzas en Pandemia, Guía Personal de la Ciudad, de Francisca Agüer Coelho, que nos acompaña esta mañana. Francisca, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Antonella, muy bien, contenta y agradecida porque me encanta el espacio que ustedes generan en la radio con este, uno de tus programas también, así que, y feliz también porque esta es una aventura reciente, ¿cierto? La pandemia, todavía no logramos salir de ella, pero ya estamos en una etapa distinta, tenemos una pequeña distancia, ya no es lo mismo, cada día nos va preparando para algo nuevo. Y también se vuelve la instancia para hacer registro. Por lo menos esa fue mi idea con esto de salir 100 días continuos a la calle que ofrecía, ¿cierto?, esta banda horaria o esta franja horaria, que para mí no fue tanto hacer deporte, para mí era la oportunidad de volver a la calle y ver qué había estado pasando. Fue realmente impactante esto de las carpas, cómo los lugares que antes, por ejemplo, el café literario se me viene ahora a la mente, uno de los cafés literarios de Providencia, cómo hoy estaba habitado de una forma tan distinta. Y así fue ir pensando en dónde, con quién.
Ahora también, bueno, contarles a nuestros auditores que Francisca Agüer Coelho es poeta y narradora, artista, educadora y gestora literaria, especializada en clases talleres y charlas de mediación, lectoescritora, autobiografía, cuento, dramaturgia y poesía, diplomada en literatura para la infancia, adolescencia y juventud y en literaturas del mundo, problemáticas actuales, ambos de la Universidad de Chile. Y ella ha publicado varios libros. En el 2007 el poemario Niña Abuela, ha participado en libros de poesía y narrativa, iniciativas de Letras de Chile, del Foro de Escritores, y ahora está trabajando en una novela, pero entre todo eso pasó la pandemia y como a todos básicamente, nos quedamos sorprendidos con el cambio radical de habitar. Cuéntanos respecto a la decisión, no solamente de salir, porque me imagino que es muy humano, todos queríamos así como salir un poquito, sino de registrar estas salidas.
Sin duda, fue también no había tanto tiempo, ¿te acuerdas que en un principio era más restringido, después dieron como 3 horas? Pero igual yo quería irme alejando lo más posible del contexto para poder realmente tener una mirada un poco más abierta, más realista. Entonces fui determinando lugares que para mí no podían faltar, el Estadio Nacional, por ejemplo, o una feria libre, hacía tanto tiempo que no estaba en una de ellas, o no sé, fueron incluso hubo lugares que me evocaron a hacer registros que iban más allá. Por ejemplo, uno de los días que estaba haciendo mi registro, vi un bototo en el techo de una casa. Y eso me llevó a una obra de teatro en otro país. Entonces no necesariamente tenía que ser el registro de ese lugar, también lo que evocaba. Yo hago talleres de autobiografía y era el desafío no solo para acompañar a otros, para registrar mi propia experiencia. Eso significó también ir a lugares como el Apumanque y volvernos ochenteros todos. Eso fue muy bonito también porque yo iba publicando a diario en las redes sociales y la gente me daba feedback. Por ejemplo, fue lo que pasó con el Apumanque, los ochenteros, el Boy Stop, toda, la Yves, todas esas cosas. Pero también instancias como, por ejemplo, iba pasando por el río Mapocho, eso me evocaba algo familiar o a nivel ya más nacional, también escribía. Me pasó un día que me encontraba con un anhelo pero loco de ir a la playa, y me acordé de una experiencia con Nicanor Parra, que junto con un poeta lo fuimos a ver, llegamos a Las Cruces, y en vez de él estar con todos los otros poetas, yo estaba como en la parte de gestión en esa oportunidad hace muchos, muchos años, se me acercó y me dice, oiga, ¿y a usted le gustan los perros? Justo había un perrito ahí. Entonces dije, bueno, por supuesto, me encantan los perros. Y me pasa un perro de la ropa que estaba arriba. Yo dije, tuve la oportunidad de vivir la experiencia de la poesía barriana absoluta. Después andaba con mi perro de la ropa que no me lo quitaba nadie. Y, por ejemplo, a partir de eso, una persona comentó en las redes sociales que ella también, un poco por casualidad, por acompañar a una amiga, llegó donde Parra, estuvieron hasta bailando con él, él les mostró las fotos. Entonces era algo muy bonito porque uno de mis propósitos era no solo hacer mi propio registro, era compartir la experiencia. Para muchas personas no estaba la posibilidad de salir por el teletrabajo, porque estaban enfermos, que eso también es parte del libro. Por ahí falleció el hermano menor de una compañera de colegio, entonces fue la oportunidad de acompañarnos, creo yo, mucho, por lo menos para mí.
Y también de hacer estas andanzas geográficas y emocionales, ¿no? Como tú cuentas, voy a un lugar, describo ese lugar, pero al mismo tiempo ese lugar me trae recuerdos de otro momento y puedo viajar de esa manera. Ahora quiero detenerme en eso que nos contaba Francisca de esa interacción, porque tú fuiste publicando esto en tus redes y la gente fue respondiendo, fue haciéndote comentarios. ¿Cuánto de esa interacción finalmente se traduce en la experiencia libro que nosotros tenemos ahora acá en la mano?
Sí, bueno, fueron 100 días, pero se redujo a 55, una selección. Ahí estuve, fue muy interesante también las decisiones, ¿por qué unos y no otros? De este libro pequeñito, que está por acá, tiene que ver con, por ejemplo, personas que estuvieron los 100 días acompañándome. Les pregunté a ellos mis propios criterios. También la persona que hizo el prólogo, el poeta Gustavo Barrera, para mí es muy importante, entonces también escuchar sus criterios, o también a la María José Ferrada, que tiene palabras para este libro. Entonces, 55 elegidos de un total de 100, pero sin duda, y con los criterios de que fuera diverso, que no faltaran, por ejemplo, la experiencia del GAM. En ese momento, el GAM tenía hasta ropa en el exterior, tenía Si me permites, Antonella, esto es muy cortito, pero para leer un párrafo puede uh-huh. ser, para dar una idea.
Claro, por supuesto, además, si quienes nos escuchan hacen una idea del tono del libro a propósito, porque yo leí el principio, que no es el principio, es el final, pero de las andanzas, ¿no? Pero que hacen una idea de qué va el libro, pero está súper bueno leer una de las crónicas para que la gente se haga una idea.
Genial. Incluso es uno de los párrafos, el primero. Esto fue el 24 de abril, el día 29 de 100 andanzas, y tuvo un subtítulo, como todos lo tuvieron, que se llama Primera Línea. El GAM, el edificio mismo en primera línea en el estallido social. Así ha sido. Por eso, aprovechando que apenas ayer estábamos en el Día Internacional del Libro, me propongo leer esa fachada, ver qué dice la construcción que se ha llenado de ciudadanía, que se ha dejado habitar y se ha convertido así en una exposición que incluye afiches, ropa, tejidos, cuadros, cartas y tanto más. En la piel de este museo vivo, todos nosotros. Y esta, por ejemplo, es un caso excepcional. Yo fui tres veces al GAM, porque dije, esto no puede ser de una vez. Me demoré tres veces y seleccioné una de esas experiencias. Entonces, eran todas tan distintas. Por ejemplo, venía de vuelta de una y me llamaba alguien por teléfono que ya se iba enterando que estaba haciendo esto de las andanzas. Y la andanza que había comenzado sola la continuaba con personas en bicicleta. Entonces, la verdad que yo me dejaba sorprender. Un día, por ejemplo, Antonella, me pasó una cosa, pero muy loca. Se me cerró la puerta. Y salí en bicicleta, pero sin siquiera el celular. Entonces dije, ¿a dónde me va a llevar esto? Siempre era explorar. O un día también tomé la decisión de no salir a la calle y hacer, basada en algo que estuviera ocurriendo en la casa, esta experiencia de andanza.
Ahora, no sé si te pasó, seguramente que sí, eso también está en el libro, pero como a todos, el estar tanto, o sea, el habitar las ciudades de otro lugar y de otra manera, ¿no? Nos permitió remirar la ciudad. Es como cuando uno salía a comprar y sabía que tenía media hora para salir y era como, uy, mira esta esquina, no me había detenido en esta esquina. O mirar las ciudades, la ciudad además deshabitada o habitada de otra manera, ¿cierto? Y además presentando cosas de sí misma que en nuestra cotidianidad nosotros dejamos de ver. ¿Qué te pasó con eso, con la ciudad misma, en su materialidad que fuiste recogiendo en el libro?
Sí, la misma Alameda, por ejemplo. Eso se puede mirar tipo lontananza, la calle vacía, la avenida gigantesca que siempre está repleta, ¿cierto? De todo lo que nos vamos habitándola de todos los modos. Era sobrecogedor. Realmente, por eso que me iba quedando en los lugares y decidía muchas veces volver a ellos. Pero siempre estaba el desafío, Antonella, de escribir ese mismo día, que no pasaran de las 2 de la tarde. Incluso se dio algo muy bonito, que la gente empezaba a exigirlo después, como que, oye, pero ¿y no has hecho la publicación de hoy? Ahí me fui dando cuenta que había como un horario de publicación y fue. O también el medio, eso fue otro desafío que apareció. Al principio eran solo caminatas, después bicicleta. Me conseguí una bicicleta, yo no tenía. Por ahí alguien me llevó en auto. Fueron todas experiencias muy, muy ricas.
Bueno, todas experiencias que están, bueno, 55 de las 100, están en Andanzas en Pandemia, que guía personal de la ciudad de Francisca Huert Coelho. Francisca, para cerrar, ¿cómo la gente puede conseguir este libro para poder también leerlo, conversarlo, compartirlo, quizás regalarlo en Navidad? ¿Dónde está?
Gracias. Mira, puede ser el Instagram, que es arroba Francisca Coelho, Coelho Francisca, o en mis redes sociales, cualquiera de ellas. Y sin duda es una oportunidad también para compartir una nueva andanza. Al final aparece la instancia de hacer la propia. Entonces ahí está la invitación. Muchas Excelente. Gracias, Antonella.
Dejamos entonces hecha la invitación para que se consigan su andanza en pandemia y a ver si el entusiasmo de Francisca les contagia. Podría también poner una foto y un dibujo, es muy interactivo el final del libro para que uno pueda escribir ahí un poquito y también dar su registro de este momento tan particular que hemos transitado, que seguimos transitando, y detenerse, ¿no? Y dejar ahí la foto de nuestra subjetividad en este momento. Francisca, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella, a ustedes. Y ahí voy a seguir acompañándolos siempre, porque me encanta el trabajo que hacen.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nosotros vamos a la música, vamos a la pausa y ya regresamos.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Hola, me llamo María Jesús Mellado Tenorio y soy estudiante de Astronomía e Ingeniería Civil en Computación de la Universidad de Chile, miembro del Grupo de Divulgación Astronómica Antucuyén y colaboradora de la Fundación Chilena de Astronomía. Y hoy estoy aquí para responder la pregunta, ¿qué es un pulsar? Primero decir que la palabra pulsar viene de un acrónimo en inglés de Pulsating Star o en español estrella pulsante. Esto es una estrella de neutrones que emite radiación electromagnética muy intensa de forma periódica, como lo hacen los faros de los puertos. Pero ¿y ahora? ¿Qué es una estrella de neutrones? Bueno, una estrella de neutrones es lo que queda después de que una estrella supergigante, de 10 a 50 veces la masa del Sol, estalla como una supernova tipo 2. Por lo general tiene una masa de 1.3 hasta 2.1 veces la masa del Sol, contenían un radio de 10 a 20 kilómetros, es decir, 60.000 veces menor que el radio solar, lo que significa que tienen densidades muy elevadas. Bueno, eso es todo por esta vez. Cuídense mucho y síganos en nuestra página de Instagram @antuguillen.astrouch. ¡Adiós!
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena.
Ya sé que todo sin boda ni
Escuchábamos ahí a Charly García con Nos Siguen Pegando Abajo, tremenda canción, para hablar también de los gastos de fin de año. Vieron que una de las cosas que nos inquieta a estas alturas del año, por supuesto, además estamos cansados, un año particularmente intenso, ¿cierto? Además, con las elecciones, no sé ustedes, pero yo estoy agotada. Y además se viene todo lo que son los gastos, no sé, es como que de repente, ¡pum!, está aquí la Navidad, el viernes. Ya tenemos la noche buena, ¿cierto? Y eso, por supuesto, significa gastos importantes para la mayoría de las familias chilenas. Y para hablar un poquito de cuáles son las estrategias que se están usando y los datos que ha levantado desde Chile Deuda, estamos con su director, Guillermo Figueroa. Guillermo, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Bien, Antonella, un gusto poder estar contigo en este programa. Saludos también a todos y a todas las auditores que están en sintonía.
Bueno, tengo un montón de preguntas para ti a propósito del estudio que sacaron recientemente. Un solo dato que a mí ya me impactó mucho es que el 70% de los chilenos se endeudará, y eso es algo como normal, en general es lo que se hace, ¿no? Para solventar los gastos de Navidad y de vacaciones, y la mayoría está tomando créditos más caros que antes, con más dinero que antes. En la temporada anterior esto llegaba a 1 millón, y en la de hoy promedian 3 millones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, aquí pasa algo también, Antonella, de sentido común. En los programas anteriores hemos visto que el costo de vida en Chile es caro, y hoy día, más que nunca, las cosas han elevado su valor. Por lo tanto, la cifra es así. El año pasado la gente, el promedio de deuda correspondía a 1 millón de pesos. Hoy día el promedio de deuda está en 3 millones. Así también el año pasado la cantidad de personas que se endeudó para estas fechas correspondía al 50%, hoy en día eso subió al 70%, por lo tanto es una cifra muy preocupante, y eso también al respecto de que hemos visto de que algunos estudios también, como por ejemplo el de Equifax, mencionó de que la cantidad de morosos en Chile ha bajado, pero hay que tener muy claro de que quizás la morosidad ha bajado a raíz de que, por supuesto, la gente con los retiros de los fondos de pensiones, con los IFE, lo que hizo fue pagar sus deudas, es decir, tratar de ponerse al día, pero no terminó con las deudas, no salió del problema del
endeudamiento. Bajó la morosidad, pero no el endeudamiento. Esa es la diferencia.
Exacto. De hecho, el endeudamiento aumentó. Por lo tanto, eso es lo preocupante de ahora a futuro, porque incluso con este último estudio que nosotros realizamos, la gente se está endeudando con productos financieros caros, con los más altos del mercado. Imagínate que la mayor cantidad de gente contrajo endeudamiento en esta fecha con avances en efectivo, con tarjetas de crédito. Y ese es el producto más caro, eso está muy cercano a la tasa máxima convencional. Entonces, es muy probable que durante el año 2022 tengamos un incremento en la cantidad de morosos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Antonella, efectivamente la cantidad de endeudamiento o el monto de deuda subió, porque precisamente hoy día llegar a productos incluso básicos es mucho más caro en nuestro país.
Bueno, ahí con esa ya entrada, Guillermo, se me ocurren un montón de preguntas. Primero, estos datos tienen que ver además con endeudamientos específicos para estas semanas, o sea, para Navidad, Año Nuevo y vacaciones. Lo que se suma, no es que esta gente haya estado en cero, ahí estamos en cero y nos pedimos 3 millones y que es lo único que debemos, sino esto se suma al endeudamiento que ya existe y que me acuerdo, Guillermo, nosotros venimos hablando de esto hace años, ¿no? Pre-pandemia, ese endeudamiento estaba cerca del 70% de las familias chilenas estaban endeudadas. Ese era el dato que yo tengo para el 2019, ¿cierto?
Así es, sí, correcto.
Luego, en ese momento, la cantidad de morosos estaba cerca de los 4 millones de personas.
4.500.000 aproximadamente.
En el 2019.
Exacto.
Ahora, por supuesto, la pandemia, especialmente la primera parte del año pasado, fue brutal en términos tanto de endeudamiento como de morosidad, porque quienes estaban endeudados pero tenían ingresos para poder pagar esas deudas, en algún momento no pudieron seguir pagándolas, entonces pasaron de estar endeudados a estar morosos, ¿cierto? Y los morosos estuvieron más morosos. Luego, recordemos, Guillermo, porque lo hemos hablado antes, pero recordémosles a nuestros auditores y auditoras cuál fue el impacto que tuvo en esta escena morosidad y endeudamiento. Por un lado, los retiros de los 10% y también los IFE. ¿Qué fue lo que cambió? Tú lo dijiste al principio, pero ordenémoslo.
Sí, mira, lo que ocurrió ahí fue primero, dejar claro de que los chilenos y chilenas somos muy buenos pagadores de nuestros compromisos financieros. De repente hay algunos sectores que dicen que como que la gente toma créditos o se endeuda para salir de vacaciones o para malgastarlos derechamente, y eso no es así.
Y con, no con la intención de pagarlos, cosa que en Chile
efectivamente,
realmente...
Claro, ahí siempre... es algo... Sí, yo siempre voy a salir en defensa de los chilenos y chilenas porque sí somos buenos pagadores y eso incluso ha quedado demostrado. Porque cuando se produjeron tanto el primero, segundo y todos los retiros que hubieron acerca de los fondos de pensiones y también la gente que recibió los IFE, lo primero que hicieron en su mayoría fue poner al día sus deudas, negociar con sus acreedores y claro, lamentablemente muchos de ellos cayeron en algunas trampas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los acreedores, muchas entidades bancarias y financieras se aprovecharon de la instancia de liquidez que tenían las personas y lo que hicieron fue ofrecerles renegociaciones o repactaciones a las personas que estaban morosas. ¿Y qué es lo que hicieron con eso? Un nuevo negocio. Abrieron nuevo negocio y endeudaron más a la gente. Entonces, en otras palabras más sencillas para que se entienda, fue como que le dieron un calmante a los chilenos y chilenas. ¿Por qué? Porque al repactar la deuda no terminaron con su endeudamiento, sino más bien lo incrementaron a largo plazo. Claro. Por lo tanto, la gente quedó tranquila por un rato, salió de morosidad, ¿cierto? Pero el problema se ve a futuro. Por eso es que yo decía, es muy probable que durante el 2022 la gente vuelva a caer en morosidad. ¿Por qué? Porque la gente pagó de forma parcial sus deudas. Y hay que decir muy claramente que los sueldos en nuestro país no se han incrementado, la gente ha podido paliar los problemas de endeudamiento con los IFE, que han sido de gran ayuda para las familias chilenas, pero eso en algún momento se va a terminar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando las ayudas gubernamentales terminen?
O sea, terminan ahora.
Exacto. De hecho, ya se está acabando, ya se terminó. Por eso es que te digo, la gente ya no va a poder pagar sus compromisos financieros y el nivel de morosos es muy probable que vuelva a la normalidad. En el último tiempo bajamos de los 4.500.000, como bien decías tú, Antonella, y llegamos a estar hasta los 4 millones. O sea, de los 4.500.000.
Pero igual es un montón de gente.
Es, o sea, muchísima gente igual.
O sea, no es, insisto, no es solamente gente que esté endeudada, porque de nuevo el 75% de los chilenos estamos endeudados, especialmente en un país donde entramos a la vida laboral endeudados porque tenemos que pagar nuestra educación, ¿cierto? Aquí yo egresé hace el 2003 y todavía estoy pagando el pregrado,
imagínate. Yo creo que la mayoría tuvimos que hacer eso, sí, es así, es una triste
Entonces,
realidad.
Claro, Chile, el endeudamiento va acompañado con tu vida laboral y es una manera también de evitar el mundo, ¿no? Y nos acostumbramos a que eso sea así. Luego hay un salto entre el endeudamiento y la morosidad. Y la morosidad, ¿cierto?, tiene que ver con que ya no estás pudiendo pagar tus deudas, que los intereses aumentan y además empieza la persecución. Y yo me imagino que un montón de gente trató de reordenar sus deudas para que la dejen de llamar por teléfono, lo que además hemos hablado que es tremendamente violento. Pero ahí se me ocurre una pregunta, Guillermo. ¿Cuánto de la plata del IFE y de los retiros fue a pagar no la deuda, sino lo que aumenta la deuda, ¿cierto?
Los intereses.
Eso, claro. Gracias, esa era la pregunta. ¿Cuánto de eso efectivamente bajó la deuda total o básicamente para salir de la morosidad yo pagué los intereses y quedé más o menos con la misma deuda?
Mira, aquí hubieron dos tipos de reorganizaciones durante los IFE y durante los retiros de fondos de pensiones. Hay personas que cuando recibieron su dinero, cuando tuvieron un poco de liquidez, lo que hicieron fue ponerse al día porque les alcanzó el dinero para poder, si debían a lo mejor 3-4 cuotas, pagaron las 3 o 4 cuotas y quedaron al día. Esas personas siguen con el mismo crédito que ya habían tomado anterior, por lo tanto no incrementaron su cantidad de intereses. Entonces siguen igual. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que cuando tuvo liquidez repactó sus deudas, ellos se metieron en un problema mayor, porque al repactar la deuda, eso es lo que tienen que entender las personas que nos están escuchando, lo que uno hace es tomar un nuevo crédito. Entonces, todo lo que antes pagaste, todos los intereses que incluso antes se pagaron, ahora vuelven a hacer, como que vuelves atrás y tomas un crédito desde cero, con intereses nuevos, y un crédito repactado es mucho más alto porque se le incrementan créditos sobre el saldo capital. Entonces, eso es lo preocupante. Hay una cantidad importante de gente que repactó sus deudas y lo que hizo con su liquidez principalmente fue pagar intereses y no amortizó prácticamente nada la deuda. Uh-huh. La deuda ni siquiera en algunos casos se mantuvo, sino que aumentó, y eso es lo triste.
Ahora, en esa escena, la compra de cartera, porque a veces pasa que cuando uno está, porque no, estamos siempre hablando dentro del sistema bancario, luego el sistema informal es otro mundo, Guillermo, al que escasamente nos asomamos porque hay muy poca información respecto a eso, pero ojalá alcancemos a hablar de eso un poquito. Pero quienes estamos al interior del sistema financiero, a veces tenemos la oferta de bancos, porque esta también es una cosa bien alucinante, en Chile se comparten los datos financieros, y un banco que no es tu banco te puede llamar y decir, tenemos una oferta para ti. Y uno dice, pero ¿por qué sabes mis deudas? ¿Por qué sabes mi flujo? Es como, es muy raro toda esta cuestión, pero ahí está, ¿no? Está ahí a disposición, lo que da para otro análisis. Y te dicen, bueno, nosotros le compramos su deuda. Sabemos que tiene esta deuda de la tarjeta de crédito, esta deuda del crédito consumo, esta deuda del hipotecario. Estoy hablando de cosas súper normales para casi cualquier familia chilena.
Y así es.
Y tiene esta deuda, y ahí la cosa se pone más heavy, con la línea de crédito. Y por lo tanto nosotros le ofrecemos, dice el banco A, comprarle toda la deuda de su banco B y que se venga con solo una deuda, no con esas cuatro deudas, solo con una, para acá. ¿Qué tan conveniente es esa movida?
Bueno, lo que la gente conoce como compra de cartera, que en realidad es consolidación de deudas, es una movida, digámoslo así, conveniente, es algo que conviene en ese sentido. ¿Por qué? Porque, mira, las tarjetas de crédito y líneas de crédito generalmente tienen una tasa de interés muy alta, que está sobre el 2%, incluso en muchos casos cercana al 3% mensual. En ese sentido, cuando uno hace una compra de cartera, lo que hace es juntar todos esos compromisos financieros con un nuevo banco, una nueva institución financiera, y lo que se hace, se prepagan todas las tarjetas y líneas de crédito y créditos de consumo contraídos con otro banco, y esto se transforma en un nuevo crédito de consumo bancario. Y los créditos de consumo tienen una tasa de interés mucho más baja, que esa está como al borde del 1%, e incluso en muchos casos son del 0,9, 0,8%. Por lo tanto, de esa forma la persona va a evitar pagar un montón de intereses, se va a reorganizar. ¿Y qué es lo interesante que aquí pasa? Y el consejo que le puedo dar a los auditores y auditoras es que cuando las personas realizan una compra de cartera, hay que considerar que como se prepagan las tarjetas y líneas de crédito, al momento de prepagar se quedan disponibles de nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El consejo es que las personas, ojalá cuando toman una compra de cartera, al verse nuevamente con la disponibilidad de los cupos en las tarjetas de crédito, no vuelvan a utilizarla. Ojalá cierren esas tarjetas, porque de esa manera van a quedar con el crédito nuevo donde quedaron ordenados, pero si vuelven a ocupar la tarjeta de crédito que ya habían prepagado con la compra de cartera, van a volverse a meter en intereses altos nuevamente.
Sí, estoy pensando que es muy difícil, y pensaba en los gastos, especialmente en pandemia, ¿no? Cuando estábamos encerrados, absolutamente encerrados, y estoy pensando por qué probablemente creció tanto, de 1 millón a 3 millones, el tipo de crédito que se están pidiendo en este momento, ¿no? Y pensaba, bueno, el año pasado la mayoría de las familias no pudo vacacionar, no pudo viajar, o si vacacionó, vacacionó relativamente cerca, tampoco en la mayoría de los casos hubo grandes celebraciones familiares, porque no podíamos juntarnos de a tanto. Entonces, quizá existe también una especie como de revancha celebratoria en este momento, diciendo, bueno, no pude, ahora voy y pago lo que tenga que pagar, porque no me lo merezco, ¿no? Es muy difícil ir contra eso.
Es muy difícil, y ahí la recomendación es precisamente tomar buenas decisiones financieras. Yo creo que estamos en un momento muy importante, y como bien decías tú, los chilenos y chilenas merecemos hoy día tomarnos un descanso, salir de vacaciones de forma responsable. Y en ese sentido también en las finanzas yo les invito a ser responsables. Lo que me preocupa mucho es que bajo el último estudio que hicimos, la gente hoy día está contrayendo deudas en tarjetas de crédito y son productos caros. Mi recomendación es que si usted hoy día está planificando salir de vacaciones, hacer algunos gastos, por supuesto se puede endeudar, pero hágalo ojalá con un crédito de consumo bancario. Lamentablemente hoy día nos encontramos con algo difícil, porque también el acceso a los bancos hoy día también está mucho más estricto, entonces es un desafío también complejo a la vez.
Claro, ahora tú dices ahí, la tarjeta de crédito uno puede tener dos tipos de relaciones con ella, ¿no? Una es como la compra, claro. Y uno diría, idealmente aprovecha aquellas ofertas que es sin interés, 3 o 6 cuotas sin interés, etcétera, para hacer los gastos. Entonces básicamente lo que usted va a hacer es extender el pago al contado por varios meses, pero sin este, este, esta carga, ¿cierto? Que significa en la mayoría de los casos el crédito. Pero está esta otra cosa que tú dijiste de pasada, Guillermo, que me encantaría que nos detuviéramos, y es que en muchos casos las tarjetas de crédito te permiten hacer giros.
Sí, sí, los avances en efectivo.
Los avances en efectivo son, digo, más complicados que la compra, que usar la tarjeta para la compra. ¿Por qué?
Sí, porque cuando uno toma, por ejemplo, cuando sacas plata de la tarjeta de crédito desde por el cajero automático, o tomas un crédito, un avance en cuotas, ahí se incrementa la tasa de interés, que es la máxima convencional, prácticamente, que es la que bordea el 3%. Y eso es muy caro. ¿Y cuál es el problema? Es que los usuarios generalmente ahí también caen en la trampa del pago mínimo, porque al realizar ese giro, después mensualmente te llegan dos cuotas posibles de pagar. Una que es el total facturado, y la otra es que es el pago mínimo. El total facturado, pongamos a modo de ejemplo, que son 100.000 pesos, y al ladito o abajo de eso me dice, pero usted puede pagar el pago mínimo, que son 10.000 pesos. Entonces la gente dice, bueno, voy a quedar con mayor liquidez, me ahorro 90.000, pago 10.000,
pero no te los ahorras.
Morosidad, pero no te los ahorras, porque el crédito general se incrementa incluso, es súper caro, es muy complicado eso. Entonces, tampoco quiero demonizar las tarjetas de crédito, siendo bien utilizadas son un gran producto financiero, pero la recomendación es que la gente ojalá compre con la tarjeta de crédito en tres cuotas, que esté muy atento a las ofertas que pueda tener la tarjeta que la persona opera. De esa manera, ojalá comprar las cosas en precio contado, en 3, 6 cuotas o 12 cuotas, incluso depende de alguna promoción en específico que tenga esa tarjeta de crédito. Pero lo que les puedo decir que deben evitar son esos créditos, ¿cierto?, que se toman los avances en efectivo. Eso sí que es muy, muy caro. Frente a eso, lo que les recomiendo es tomar un crédito bancario.
Perfecto, consumo. A ver, pero ordenémoslo a la tarjeta de crédito. Entonces, la tarjeta de crédito, lo recomendable es, usted necesita sacar plata para pagar cosas, para comprar cosas. No, claro, saque plata, use la tarjeta para comprar tarjeta, esas cosas, ¿cierto?
Exacto.
Eso es mucho más eficiente. Luego, una segunda pregunta. Si estoy con el agua al cuello con la tarjeta y no estoy queriendo pagar el mínimo, porque ya aprendí, entonces no hay que pagar el mínimo, hay que pagar el monto facturado.
Sí.
En ese caso, y no es tanto todavía como para pedir un crédito de consumo, bueno, que es tanto, también ahí depende de cada persona, ¿no? ¿Conviene usar la línea de crédito para pagar la tarjeta de crédito?
La línea de crédito igual es un producto financiero caro, tanto como la tarjeta de crédito.
Uh-huh.
La diferencia está en que en la línea de crédito no tienes una obligación de prepagarla completa de inmediato.
Pero sigue subiendo.
Exacto, es muy similar a la tarjeta de crédito. Entonces, y de hecho los intereses son altos. Entonces, hay gente que hace ese movimiento, que para pagar su tarjeta de crédito, exacto, saca dinero de la línea de crédito y no se da cuenta porque en el momento, en el corto plazo, utiliza el total de su línea de crédito y después no sabe cómo poderla pagar, cómo poder terminar con esa deuda. Entonces, en otras palabras, eso es simplemente una bicicleta y no genera un beneficio a largo plazo. Por eso es que ahí la recomendación, como bien decíamos hace un ratito, Antonella, es poder consolidar la deuda. Es lo que la gente conoce como compra de cartera. Juntar tanto el gasto o la deuda de la línea de crédito y de las tarjetas de crédito, juntar todo eso con un nuevo banco y realizar una compra de cartera.
Uh-huh. Ahora, insisto, aquí la recomendación es previa, ¿no? Es como, trate de no gastar tanto, por favor, por su propia seguridad y por su propio bien, trate de no gastar tanto. Luego, vivimos en una sociedad de ultraconsumo y estamos habituados a estar endeudados. Sí. Tenemos súper normalizado que parte importante de nuestro sueldo se va a pagar deudas. Ahora, Guillermo, yo me acuerdo que tú hace un tiempo atrás nos diste cuál era la cifra apropiada. Hay una cifra apropiada que es como, que es como, hasta ahí es normal o es más o menos apropiado endeudarse.
Claro.
Si usted se pasó de ese porcentaje y está gastando más de esta cantidad de plata en pagar deuda, estamos en problemas. ¿Cuál era esa cifra, ayuda?
Sí, mira, los porcentajes de endeudamiento responsable corresponden al 50% del total de los ingresos. Por lo tanto, si uno supera esa cantidad, si superas el 50% del total de tus ingresos, ya estás en muy cercano a no poder cumplir con esos compromisos financieros y entrar a DICOM.
Claro, pero ahí, ojo, que estamos hablando del total de tus deudas.
Del
no es
total
como,
de deudas.
Pero claro, es como, piense, la tarjeta de crédito, ¿cierto? la línea de crédito si está usando, ¿cierto? Créditos de consumo si tiene, todo eso, todo lo que significa recibo plata y lo tengo que pagar, no debería sumar más de la mitad de su sueldo. Y quizás cerramos con esa idea para que la gente pueda tomar eso en cuenta, ¿no? A la hora de hacer gastos en esta temporada que es muy gastadora.
Efectivamente, y ahí estamos incluyendo también el gasto de vivienda, ya sea crédito hipotecario o el arriendo, porque lo que corresponde a tarjetas de crédito, líneas de crédito y créditos de consumo no debiese superar el 25%, y el otro 25% corresponde al pago del arriendo o del dividendo hipotecario. Ahí llegamos al 50%. Si superamos esa cantidad, estamos muy propensos a caer en morosidad.
Sí, lo que nos interesa, y probablemente por eso acá en el semáforo invitamos constantemente a Guillermo, porque sabemos que hay una relación súper cercana entre la morosidad y la salud mental. Lo hemos hablado con Guillermo antes, ¿no? Que como llegan las personas a chiledeuda.cl, de verdad era una situación muy, muy frágil en términos emocionales, muy frágiles en términos de que no están durmiendo, que están deprimidos, etc. Y eso tiene que ver mucho, tristemente, con estos casos. Estamos hablando de 4 millones de chilenos y chilenas que no están pudiendo pagar sus deudas. Tiene, por supuesto, que ver con el sistema neoliberal en que vivimos, con esta lógica de consumo, con que vivimos en los países más caros de Latinoamérica. Eso es así. Luego, tratar de utilizar las herramientas para tener un buen vivir y no que las herramientas nos utilicen a nosotros, ¿cierto? Guillermo.
Efectivamente.
Muchísimas gracias por este tiempo nuevamente con Radio Universidad de Chile. Y ustedes ya saben que si necesitan más información, chiledeudas.cl están siempre publicando estos estudios y también aconsejándoles para poder tener una salud financiera más acorde y que les dé más tranquilidad. Gracias, Guillermo.
Gracias. Chao, chao.
Chao, nosotros cerramos esta conversación con Guillermo Figueroa y también el programa. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis, voy a estar conversando con la Yorca, lo que me hace muy feliz porque me encantan las Yorcas, así que vamos a estar conversando con ella respecto a, mañana lo vamos a poner, ¿eh? la versión que hicieron de Mira Niñita, de los Jaivas, que está hermosa, así que a las 5 voy a estar con Yorca y también con Miguel Ángel Vidaurre, conversando con ustedes respecto a algunas cosas que están para ver en las plataformas. The Power of the Dog, de Jane Campion, seguro va a ser parte de nuestra conversación, así que a las 5 nos escuchamos y mañana a las 10 volvemos con todo el equipo a hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Un señor multirricachón disfrazó su fortuna, se largó para presenciar la vida en la basura. No le gustó la miseria ni la necesidad de la gente, transformándolo en demente, regalando sus finuras. Te aseguro que regaló las riquezas de familia, te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Reunió todo el mundo en su mansión y se armó una gran fiesta. Cada persona se retiró con algún objeto de valor. El señor multirricachón agotó su dinero, no encontró nada mejor que regalar amor sincero. Te aseguro que regaló las riquezas de familia, te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Te aseguro que no se arrepintió, consecuente a su poder.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.